El pasado 4 de abril, unas 20.000 personas asistieron en Zaragoza a una manifestación en defensa de la escuela concertada y como protesta por el cierre previsto de 28 aulas en el territorio aragonés. El lema reivindicado fue por la libertad de enseñanza.
La manifestación fue una respuesta a lo que consideran una agresión sin precedentes. Desde el gobierno de Aragón rechazan que el cierre de dichas aulas sea un ataque intencionado y resaltan que esta medida se toma debido al descenso de natalidad y la necesaria reordenación de la oferta educativa.
Desde Educación ponen en manifiesto que la oferta pública garantiza la igualdad educativa independientemente del origen, condición o recursos económicos de los alumnos.
En cuanto a las matriculaciones para el curso que viene, comenzaron el miércoles 19 de abril y se podrán realizar hasta el día 26. Desde el Gobierno de Aragón reiteran que hay plazas suficientes para atender a los más de 11.000 alumnos previstos para el primer curso de infantil.
Hoy, en Ahora en Fase de Pod, debatimos sobre la situación de la escuela concertada en Aragón.
Ahora en Fase de Pod.
Hola, buenas. Esta semana en Ágora vamos a tratar el tema de la educación concertada a raíz de la gran manifestación que recorrió las calles centrales de Zaragoza el pasado 4 de abril. Para ello, contamos con nosotros con Marisa Guerri, profesora de latín y griego en el Instituto Miguel Catalán.
Hola, ¿qué tal?
Flor Miguel, presidenta de FAPAR, que es la Federación de Padres y Madres de Alumnos de la Escuela Pública de Aragón.
Hola, ¿qué tal?
Y Elías Achón, un estudiante de aquí de UNIZAR y exalumno del Colegio Concertado Compañía de María.
Hola.
Buenas tardes. Para comenzar, pregunta casi obligada, ¿cuál creéis que es el estado en el que se encuentran ambas, la educación pública y la educación concertada, cada una tirando para de dónde viene?
A ver, yo más que hablar de estado de una educación u otra, hablaría del estado de educación en general. A ver, yo no considero que haya que haber unas diferencias entre una educación u otra o entre una red y otra, puesto que tenemos una ley, una misma ley educativa, tenemos unos mismos gobernantes, tenemos un mismo currículo, tendríamos los mismos apoyos, los mismos ratios, con lo cual no debería de haber una diferencia. La diferencia puede radicar a veces en la libertad de elección de los padres, en el que parece ser pues, que muchas veces y en muchas zonas se demuestra de que las personas o las familias con menos recursos no pueden acudir a una concertada por los gastos que conlleva ir a llevar a sus hijos a una concertada o porque la misma concertada les dice pues, que allí no tienen recursos para poderlos atender. Ese puede ser uno de los problemas y el estado en el que se pueda encontrar. No hay un estado en el que se encuentre una y otra, puesto que ambas, y yo no voy a decir nada en contra de una ni otra, ni la calidad de más de una ni de la otra, porque creo que no existe, porque es el mismo sistema educativo, con lo cual la calidad se tiene que imprimir de igualmente calidad en ambas redes.
Más o menos lo que ha dicho, estoy más o menos de acuerdo, porque al fin y al cabo están sujetas todas a los mismos contenidos y al mismo sistema. Entonces, claro, no, con respecto a los contenidos y a la calidad, pienso que no hay mucha diferencia a la hora de impartir las clases o...
Bueno, yo creo que antes de continuar sería importante hacer un poquito de referencia histórica para ver en qué momento se crea esta doble red. Y yo creo que es un contexto que necesitamos para comprenderlo, ¿no? En este país sufrimos durante 40 años una dictadura, que fueron muchos 40 años para que el Estado confesional pudiera crear una estructura paralela casi, que suplantó prácticamente a la escuela pública que existía previamente, que la dejó en unos niveles de calidad muy bajos, y creó toda una red de centros religiosos que, diríamos, abastecían ideológicamente a la población, ¿no? Esa red, cuando llega la democracia, diríamos que se pone en cuestión, pero el problema es que todavía no existen suficientes centros públicos como para dar salida a una creciente demanda de estudiantes porque se hace la enseñanza obligatoria. De tal manera que el Estado tiene que concertar, es decir, pedir a la concertada, usamos vuestras aulas, usamos vuestros profesores y nosotros pagamos la parte que nos corresponde. Por lo tanto, la red concertada había nacido, pero en la democracia se mantiene como complemento de la pública. De tal manera que yo creo que es una perspectiva que no podemos perder en ningún momento. La pública es la de todos, diríamos que es la del propio Estado, y cuando lo necesita, lo que hace es complementar con centros concertados que se avienen a seguir los mismos criterios educativos que establece la ley, a cambio, diríamos, de una compensación económica. Eso yo creo que no lo podemos olvidar, porque hay una tercera red, que es la privada. Y en la privada es la que puede elegir, las familias pueden elegir el centro que quieran, pero eso sí, lo pagan. ¿Cómo sucede en la sanidad? Hay una red pública de calidad, pero si alguien quiere pues, tener las comodidades que tiene la sanidad privada, como una habitación individual o menos listas de espera, pues lo tiene que pagar, ¿no? En ese sentido, yo creo que esto lo tenemos que dejar claro. Entonces, si un centro concertado, y vuelvo con lo que decían mis compañeros de mesa, un centro concertado da teóricamente la misma calidad porque es subsidiario de una ley, ¿no? Y en ese caso, bien. A partir de eso, que diríamos que es un punto de partida, yo creo que todos tenemos claro y diríamos que es algo que a nadie se le oculta en esta ciudad, y es que los centros concertados, los públicos, los privados por supuesto, pero los centros concertados lo que tienen es mejores instalaciones. Ahora tendríamos que analizar por qué ellos tienen mejores instalaciones si son sostenidos también con fondos públicos, igual que los públicos. En mi centro tenemos auténticas carencias de recursos. Solo habría que comparar un aula del Instituto Miguel Catalán con paredes desconchadas que no podemos abordar su mantenimiento, compararlo con el colegio que tenemos justo detrás, jesuitas, que tiene unas instalaciones increíbles, que tiene unas instalaciones deportivas, unos salones de actos, en fin. Eso es lo que yo me planteo y que creo que es una de las razones por las que muchos padres eligen un centro concertado, porque tiene, diríamos que, por ejemplo, todo el tema deportivo pues queda muy bien solucionado.
Está pagado con cuotas de los padres.
Y está pagado con cuotas de todos. Quiero decir, ¿por qué si estamos todos dando la misma educación bajo la misma ley y pagado con los mismos fondos, las instalaciones o los recursos personales humanos son mejores en la concertada? Yo creo que esto no se sostiene ideológicamente.
Un poco a raíz de ello, siempre hay defensores y detractores de ambas. Y a nivel educativo, aunque se rigen por la misma ley y demás, siempre parece que hay ciertos institutos o públicos o concertados que tienen más fama de ser más fáciles, más difíciles por A, por B o por C. ¿Qué opináis? ¿Qué creéis que puede aportar a un alumno un colegio del sistema concertado que uno del público no pueda?
A ver, yo por seguir un poco con lo que ha dicho ella, considero que, a ver, no hay diferencias en la calidad, no debe existir las diferencias en la calidad. Cuando ella dice lo de las instalaciones sí que es cierto, pero porque hay unas cuotas que se cobran voluntariamente a las familias, voluntariamente lo llaman, que van directamente a fundaciones privadas y que esas fundaciones privadas son las que al final son las que hacen que ese instituto pues tenga ese colegio tenga mejores instalaciones, que son aportaciones de las familias que llevan allí a sus hijos, que esas aportaciones son las que marcan la diferencia con otras familias y que esas diferencias las debe de suplir la escuela pública, que es donde no existen esas diferencias. Entonces, sí que es cierto que hemos estado en todo este proceso democrático que llevamos, estos 40 años de democracia, después de los 40 años de dictadura, que esto nos ha solucionado. O sea, nos ha solucionado, sino que hemos tenido unas leyes educativas que han ido y han vuelto, hemos tenido unos gobiernos que han ido y han vuelto, y depende de cuál es el partido político, apoyan más el modelo educativo de una escuela pública para todos o apoyan un modelo educativo en el cual parece que priman las libertades de cada uno y que cada uno se pague lo que pueda. Entonces yo creo que ahí está el principal problema. No tiene que existir a la hora de un niño o un adolescente que vaya a un instituto público o un instituto concertado. Yo considero que la educación es la misma y que partiendo de las instalaciones, que puede ser mejor o peor, pero la educación está en el aula y la educación es también el entorno y es el contacto con los demás alumnos y la diversidad, y no a muchas veces, que es lo que no existe en la concertada, que precisamente lo que no existe es la diversidad, porque lo que buscas es a muchas familias es la homogeneización de esas clases, ¿no? Yo creo que hay un problema mucho más de trasfondo detrás. Hay un modelo educativo que es por lo que luchamos nosotros, por ejemplo, la Federación, que se hace un modelo de escuela pública para todos y en el que no hay diferencias entre uno y otro. Por eso Yo no considero que haya diferencias a la hora de elegir un instituto u otro. Desde luego, yo siempre he apostado por la escuela pública porque creo en lo público, pero igual que creo en lo público en la sanidad, creo en lo público en la educación. Entonces, yo considero que no debería por qué haber diferencias y, de hecho, cuando pasa la selectividad o cuando después pasa a la universidad, las diferencias tampoco se notan.
Sí, bueno, con respecto a los contenidos, pienso que sí, que no debería haber diferencias, pero que en ciertos aspectos yo pienso que sí. Por ejemplo, como ya habéis comentado vosotras, en las instalaciones sí que hay bastante diferencia. O sea, yo como exalumno puedo decir que el centro, en los últimos años de curso que yo estuve, teníamos bastantes avances o tecnologías que puede que en otros centros no estuvieran disponibles, eso sí que lo admito. Y también es verdad que me acuerdo que nos reformaron una parte entera del colegio. Y, o sea, pasabas de las aulas antiguas a un pasillo en el que estaba ya todo nuevo. Y eso me sorprendió porque reformaron prácticamente todo. Ventanas, antes eran ventanas de madera rotas y nos pusieron ventanas con aislamiento y demás. Y con respecto a... También me gustaría comentar que yo pienso que existe siempre el mito de que llevar a tus hijos a un colegio concertado o privado como que tiene más caché o algo así. Y en mi opinión no tiene por qué ser así, porque la educación debería ser la misma y los contenidos sí que se dan los mismos, pero yo pienso que no tiene por qué dar más caché o tener un cierto renombre en una escuela por el simple hecho de que sea pagando o porque tenga el derecho a elegir quién entre y quién no.
Bueno, yo añadiría nada más un dato. Yo creo que lo que son contenidos educativos e incluso metodología, no hay muchas diferencias, ¿no? Quizás la diferencia más importante es que el centro concertado es una empresa que tiene un director, que tiene una ideología y que elige a sus profesores. De tal manera que la consecuencia es que es coherente en el sentido positivo y negativo, ¿no? O sea, todos los profesores siguen una misma línea educativa, una misma línea ideológica. Esto tiene cosas buenas y cosas malas, a mi juicio. Por contra, en la pública, los profesores somos adscritos a un centro por un sistema de puntos, los directores no pueden elegirnos, de tal manera que un mismo alumno encuentra entre la plantilla de profesores que le dan clase a lo largo de todos los años que está en un centro público, todo tipo de profesorado, ¿no? Con sus diferentes ideologías, aunque lo propio es que, puesto que somos trabajadores públicos, no podemos transmitir nuestra ideología, y creo que lo cuidamos mucho. Pero sí que hay un estilo personal, una forma de ser, y yo creo que esa pluralidad, de la misma manera que ha dicho Flor, la pluralidad de compañeros, es algo muy positivo para la educación de una persona. A partir de ahí se puede desarrollar el espíritu crítico, que a mí me parece fundamental. Entonces, no sé, yo recuerdo una compañera tuya, Laura, que provenía de la concertada, no sé si te acuerdas, y que una vez en clase nos dijo, es que ahora estoy dándome cuenta de que hay otras alternativas de pensamiento, ¿no? Y eso yo creo, a mí como madre, me parece muy importante, ¿no?
Bueno, la aprobación de los nuevos presupuestos conlleva una reducción en la vía de la escuela concertada. Y en muchos casos hubo una protesta con una manifestación muy fuerte que acudieron entre 20.000 y 30.000 personas. Y en muchos casos se hablaba de los motivos que podían tener para defender la educación. Y uno de ellos, me ha sorprendido encontrarlo en varios sitios, que es como la defensa de unas clases con menor número de alumnos que en la pública, por ejemplo, 20-25. El problema es que algunas de estas aulas que se pretendían cerrar, en muchos casos no contaban, llegan a contar con 8 u 11 alumnos. Entonces, es real que, por ejemplo, en un instituto público pueden llegar a estar hasta 35 personas en clase, pero es como una excusa el menor número, como la mayor especialización en los alumnos para mantener mayor número de aulas abiertas.
A ver, las ratios son iguales para todos, para la concertada y la pública. Entonces, si un centro tiene menos alumnos, por ejemplo, en un grupo de primero de la ESO, es porque no ha habido demanda suficiente para ir a ese centro y tienen 18. ¿Esto qué consecuencias tiene? Te puedo decir que yo he conocido centros en pueblos en los que la red pública estaba a tope y como no podía cubrir todas las necesidades, había también un centro concertado y el centro concertado se quedaba, por ejemplo, con 18. Claro, esto si le das la vuelta, tienen una ventaja los de la concertada. Es así. La red pública más deseada, sin embargo, se ha llenado, en otros casos, en la ciudad, en Zaragoza capital, a veces es diferente. Yo creo que no podemos, ese puede ser uno de los argumentos, y yo como madre diría, por supuesto, yo prefiero un centro que me dé una ratio de 15 alumnos, porque efectivamente, yo que soy profesora de grupos más pequeños, ¿no?, te digo que la enseñanza es muchísimo más directa y puedes estar mucho más pendiente de tus alumnos. Pero claro, esto significaría que tendríamos que repartir. Y no solamente el número de alumnos, porque no podemos hablar de los alumnos solo como números, porque hay alumnos con necesidades educativas especiales que requieren una atención mayor. A lo largo de los años pasados hemos tenido que atender también pues, las demandas o las exigencias que conllevaba la alta inmigración que ha habido en este país, que ha supuesto también un trabajo extra. Y eso no podemos olvidar que lo ha, no digo soportado porque ha sido un beneficio para la pública, pero lo ha conllevado la pública, ¿no?, que ha sido quien, diríamos, ha tenido el sobreesfuerzo de asumir ese alumnado que requiere más atención.
Yo, como has dicho varias cosas, respecto a la ratio, desde luego, no creo que sea el motivo por el que, porque no existe además, es lo que ha dicho Mercedes.
Marisa,
jo, es que ahora me salía, no, esto lo cortas también. Es lo que decía Marisa, ¿no? No existe a no ser, a ver, bueno, respecto a los presupuestos de Aragón y respecto a la manifestación, nosotros considerábamos, porque la manifestación estaba basada sobre todo en el lema de la libertad de elección de centro, y esa libertad de elección de centro, desde luego, desde FAPAR, nosotros siempre decimos que existe, pero no es absoluta, puesto que por encima de la libertad de elección de centros debe existir la planificación de la administración. Y la planificación de la administración había planificado el no concierto de estos 13 vías en la concertada, puesto que ha habido una bajada demográfica importante en la ciudad de Zaragoza, y no podíamos seguir soportando en la pública esa bajada demográfica. Solo en la ciudad de Zaragoza nosotros contamos que se cerraron en los 4 años de mandatos, en los 4 años del gobierno anterior, se cerraron 27 aulas en la pública, sin contar con todas las aulas que han venido después. Se cerraron en 3 años, pero eso recae que en 4 años también se vuelve a cerrar, en 5, en 6, durante 4 años seguidos. Con lo cual, todo eso ha supuesto que hay un montón de centros que se han quedado medio vacíos y no puede ser que una administración que es la dueña de esos centros concierte teniendo un centro. Si tú eres administración y tienes un centro tuyo público, lo lógico es que tú le dotes de recursos a ese centro público, porque el objetivo que seguía aquella ley de conciertos que contaba antes Marisa del año 85, después en plena transición, el objetivo era universalizar la educación, pero que se concertara donde no llegaba el público. Pero si tienes ese recurso, tienes esos docentes, no es lógico que estemos cerrando aulas públicas cuando no hay niños. Entonces, ese era el objetivo de esta planificación que había hecho el departamento. ¿Qué pasa? Pues que tenemos las leyes que tenemos, tenemos una legislación que la han ido cambiando y que nadie ha tenido la oportunidad de sentarse y de decir qué modelo educativo queremos en este país. Y el problema es que tenemos unos jueces pues, que han planteado esta medida que ha tomado el departamento, han decidido pues, que no se ajusta al derecho de las leyes. Entonces, al final estos 13 vías que el departamento había decidido no concertar, salen a libertad de las familias, puesto que en la última ley legislativa, en la 11, habla de la demanda social. Es un lío entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, pero es así. Entonces, al final, estamos entrando en un universo que dices, la libertad de elección no es absoluta. Yo tampoco puedo elegir el médico que quiero ni a qué hospital llevar a mi hijo. No puedo elegir llevarlo a la Montpellier si tengo la seguridad social en el Miguel Servet. Entonces, yo creo que es un poco de sentido común y es lo que debería de primar un poco en todos y sobre todo en nuestros políticos que hacen las legislaciones. Respecto a la manifestación, nosotros no hemos hecho declaraciones de esta manifestación, desde luego fue un éxito rotundo de gente en la calle. Seguramente había gente que salía por primera vez. Yo lo único que, las declaraciones que hice, que me apenaba no haber visto más gente cuando luchábamos por otros recortes, cuando luchábamos por recortes de todo tipo que hemos tenido de la pública, cuando luchábamos contra la LOMCE, que es una ley totalmente segregadora. Entonces me apenaba ciertamente que se luchara solo por su libertad individual y no por el colectivo. Nada más.
Por otra parte, yo querría decir que durante estos años lo mismo, ¿no? No se ha salido a la calle por otras cosas bastante graves, pero sobre todo cuando hablamos de libertad de elección, ¿cómo garantizamos la libertad de elección de los niños de un pueblo que solo tiene un centro público? Nadie ha salido para defender el derecho de estos alumnos a poder elegir un centro ideológicamente diferente o con unas instalaciones mejores. ¿Alguien ha salido a protestar cuando en muchos pueblos los niños tienen que hacer cada día 50, 60, hasta 100 kilómetros para ir a una escuela? ¿Porque sostener con fondos públicos una escuela con dos o tres alumnos sale demasiado caro? Entonces, yo creo que si hablamos de libertad de elección, tenemos que hablar para todos. Y hay muchos, muchos habitantes de esta comunidad y de otras que no tienen libertad de elección. Porque la única, no hay ninguna empresa, porque lo digamos claramente, un colegio es una empresa, ninguna empresa a la que le salga rentable mantener un colegio en un pueblo donde solo va a tener 12 alumnos. Y por eso no hay concertada en muchos pueblos.
Un placer teneros aquí con nosotras y bueno, este tema seguro seguirá candente por mucho tiempo, así que muchas gracias y eso es todo en Agora en fase de pod.